pole en el día de ayer. El chaqueño volverá a la pista, pero con varios puestos perdidos.
Como dice el colega Sergio Tenaglia, está haciendo contrabando de pasto.
Claro, encima las banquinas del Moura está ¿sabes? Para hacer contrabando a rolete.
Momento de las noticias en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 14 en La Plata, cielo nublado, la temperatura es de 23 grados, 82 el porcentaje de la humedad. Los deudores alimentarios no podrán entrar al partido de la selección argentina contra Brasil. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció que todos aquellos que deban la cuota alimentaria tendrán prohibido ingresar a las canchas de fútbol que se ubiquen dentro de su jurisdicción. Esta medida se extenderá progresivamente a todos los encuentros y busca limitar las actividades recreativas de quienes incumplen con su deber como padres. Dicho protocolo se aplicará el próximo martes 25 de marzo en el Monumental, donde la selección argentina recibirá a Brasil por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas. Se definieron las obras prioritarias para Bahía Blanca tras la inundación. El denominado Plan de Reconstrucción Integral tiene el objetivo de que la provincia avance rápidamente en trabajos de infraestructura, con una inversión de 380 mil millones de pesos. Una de las obras consideradas prioritarias es la de recuperar la comunicación entre los sectores que separa el canal Maldonado. Además, la atención está puesta en el subsuelo del Hospital Pena, donde se ubican las áreas de emergencias, neonatología y laboratorio. El Papa reapareció en público tras un mes de internación. El sumo pontífice salió al balcón del sanatorio donde permanecía internado hace 37 días y saludó a feligreses que lo esperaban. Se trata de la primera aparición pública luego de la neumonía bilateral que afectó su salud. Bergoglio regresará a la residencia de Santa Marta, donde habitualmente reside desde que llegó al Vaticano. Hora 14, 2 minutos en todo el país, el tiempo en Bahía Blanca con cielo nublado, 16 grados, la temperatura 78, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Las costas que te acompañan. Soy agua que fue y hoy está seca para llover mañana.
Seguimos, continuamos en Radio Provincia de Buenos Aires. 3 minutos pasaron de las 2 de la tarde en toda la República Argentina. Continúa la actividad en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata con el TC Mouras, que ya cumplió 5 vueltas de 14 pactadas en su final número 4 de la temporada 2025. Gana Lucas Carabajal, segundo Manu Burguer, tercero Juan Pablo Guifrey, cuarto Tomás Posner, quinto Leandro González, finalmente el que se quedó era Agustín Ayala, no González. Sexto Francisco Luengo, séptimo Luca De Marco, octavo Juan José Conde, noveno Benjamín Antón, décimo Santiago Biaggi, completan Bautista y Juan Manuel Doce, Facundo Ledesma, Eugenio Provenz, Gustavo Tadei Jr. y Lucas Bodanovic. Hasta ahí los que han cumplido las 5 vueltas. Ahora pasan por el control Gastón Rossi y Bruno Bocanera. Continúa manteniendo la diferencia de 4 décimas Carabajal respecto a Manu Burguer.
En Córdoba, en Altagracia precisamente, arrancó el campeonato del Córdoba Pista y de Capicor, unidas esta temporada para sumar más autos y mejorar el espectáculo general. Ayer en la Fórmula Renault Plus, que presentó su peor parque de la historia, 8 autos solamente, una categoría muy castigada por el crecimiento de la Fórmula Nacional Argentina, que es lo que hablábamos nosotros. Tener tantas categorías hace que donde crece una, pierde otra. En este caso la Fórmula Plus, que presentó solamente 8 autos, la pole fue de Stefano Cañolo, la victoria final fue para Ignacio Díaz, segundo Stefano Cañolo, tercero Jorge Bruno. Hoy se va a disputar la segunda competencia. En Capicor, la clase 3 presentó 19 vehículos, bien digo. Las series de la mañana fueron para Luciano Bossio y David Mansur. En el turismo promocional, 22 vehículos presentes. Victorias para Gerardo Schenati y Francisco Baudo en las series. En el turismo cordobés histórico ganaron Edgardo Piloto y Oscar Gutiérrez, las series de la mañana. Gabriel Espinace ganó en la serie única de la clase 1, ex monomarca 1.4, que presentó 14 vehículos. Y después en Córdoba Pista, las series se llevaron a cabo para el TC4000 y el TC Pista 4000. En el TC4000, la serie única, la ganó Federico Terrier. Y en la serie del TC Pista 4000 ganaron Fernando Lombardi y Mario Espina. Presentó solamente 10 autos del TC4000 y 18 el TC Pista 4000. No está presente ni la clase 2 del Córdoba Pista ni la clase 1 de los FIA 128. Así que bueno, arrancaron a media las categorías. Algunas no pudieron arrancar, que terminaron con un bajo parque la temporada pasada. Y bueno, evidentemente no han reunido la cantidad de autos para arrancar este año. La clase 2 del Córdoba Pista, hay que decirlo, que también está atravesando un cambio reglamentario, porque hasta el año pasado eran solamente Fiat Uno Way los que competían, y este año abrieron el paraguas, abrieron el abanico para que se sumen otros modelos. Así que bueno, o sea, en esa transición está, y seguramente a partir del próximo compromiso estarán presentes en las categorías que en este momento está disputándose, por ejemplo, la final de TC4000. Tommy, la transmisión de América Sports, sí, está ganando Federico Terrier, segundo Alzamendi, tercero Longo, el podio por ahora de las categorías, el podio del TC4000 presente en el Cavalén de Altagracia.
Comienza a llovinar en el Autódromo de La Plata y por ese motivo diferentes pilotos están ingresando a la zona de boxes a cambiar neumático. Lo hizo Tommy Posner, que estaba cuarto. Vamos a ver qué tanto dificulta el andar de los que van adelante. Por ahora no hay modificaciones en los primeros puestos, pero a medida que siga lloviendo, y algunos van a optar por cambiar los neumáticos, porque si no el auto va a ser indomable.
Va a ser, sí, un tema complicado el tema de la lluvia. Recordamos, volvemos a repetir, que hay rumores de la posibilidad de Franco Colapinto de ser piloto de Racing Bull. Si hay un cambio importante, si se baja Tsunoda y se sube al Red Bull principal como compañero de equipo de Max Verstappen, podría tener su lugar Franco Colapinto en el equipo Racing Bull. Esa es una noticia que surgió aproximadamente a las 12 del mediodía y que puede ser una noticia muy importante para el retorno después de 9 competencias el año pasado con el equipo Williams a la Fórmula 1 como piloto titular. A propósito de Williams, ¿cómo le está yendo al reemplazante Colapinto? Hasta ahora bastante complicado el español Carlos Sainz.
Sí, la verdad que sí, hay que decirlo. Y hablando de Fórmula 1, completando cómo quedó el campeonato después de estos dos primeros grandes premios: Lando Norris puntero con 44 puntos con el McLaren, segundo Verstappen con 36 y el Red Bull, tercero Russell con 35 con el Mercedes, tres marcas en los tres primeros lugares, cuarto Piastri con 34, quinto la gran sorpresa o revelación de esta temporada, Kimi Antonelli con 22, luego Alexander Albon, mirá que adelante está Alexander Albon con el Williams, con 16 puntos, séptimo Ocon también, que adelante con el Haas, con 10 puntos, octavo Stroll con 10, noveno Hamilton con 9, décimo Leclerc con 8. En este momento la foto para Williams y Haas es hermosa, porque dicen, mirá, tenemos un piloto por delante de la Ferrari, nada más y nada menos, qué mejor foto. En este momento vayan a buscar sponsor Williams y Haas, porque van a conseguir mucho con esa fotito.
Bien, cuando sigue lloviendo con mayor intensidad en el Autódromo de La Plata, 8 vueltas de 14, quedan 6 para la bandera cuadros, pero todavía los autos no han perdido la estabilidad en la cinta asfáltica. En los primeros puestos no hay grandes modificaciones, se han escapado los 4 primeros respecto al quinto, que Francisco Luengo, Carabajal, Borger, Giffrey, González, Luengo, De Marco, Conde, Provenz, Antón y Bautista, 12 los 10 primeros. Ahora la diferencia que se ha ampliado de Carabajal respecto a Borger, hay 8 décimas entre el piloto de Chaco y el de Entre Ríos. Vamos a ver el facha que busca la segunda victoria en la actual temporada, el piloto que ha vuelto a hacer la escalera y ansía llegar al turismo carretera, Rodri.
Así es, un piloto que, bueno, que como decíamos, en el caso de otros que fueron al Procar, por ejemplo, a veces bajar y volver atrás hace que puedas tener impulso para subir de nuevo, volver a los primeros planos, y bueno, Carabajal no es ajeno a eso. Y hablando de todo un poco de rumores y demás, y ACTC, dos cosas. Por un lado, la posibilidad de que se adelante, que comentábamos fuera del aire el otro día, de que se adelante la carrera del TN en Buenos Aires. Y pensaba yo en la fecha de junio que hacen con el Turismo Carretera 2000. Sería descabellado pensar que sea en esa cita y junto al Turismo Carretera 2000 en Buenos Aires. Sería un espectáculo hermoso, ¿no? Teniendo en cuenta por qué pasa el adelantamiento y los rumores, porque el Autódromo de Buenos Aires se cerraría para hacer las obras que harán que por lo menos venga el MotoGP.
Claro. Es más, está el rumor de que habría cambio de fecha en cuanto al TC y está la posibilidad de que el TC pueda volver a Trelew.
También. Es como un escenario para mí uno de los mejores escenarios de Argentina, no sé si top en el podio, top 5, pero
los
top
actuales,
10 uno.
Sí, sí.
Trelew es una pista hermosa, que tiene velocidad, tiene sectores, se llega después de la recta larga, tenemos un sector donde se frena casi a cero y hace que los TN, por ejemplo, vayan volando. Así que bueno, ojalá que Trelew vuelva a sede. Y hablando de ACTC, el Rally Sprint Latam está realizando su primera fecha de la temporada, segundo evento, porque disputó el desafío de verano en Córdoba y ahora está haciendo su primera fecha puntuable en Gualeguay, tras 6 etapas. En la categoría A6 gana Guillermo Pitón, bien digo, segundo Tomás Terraza, tercero Agustín Erpen. En la N7, José Morar, el ganador, segundo Facundo Ramírez. En la RC2, Agustín Mondani, líder de la general. En la RC2S, Sergio Centorame, junto a una navegante femenina, que es Delfina Centorame, su hija. En la RC3, Gustavo Cuarcioni y Esteban Parravicini son los que están ganando. En la RC4 gana Claudio Menzi. En la RC5 gana Nicanor Bianco. Y en la RC5-8 está ganando Juan Pitón, lo que es entonces las primeras 6 etapas. Se está terminando en este momento la séptima y luego quedará, quedará la séptima, séptimo tramo, segunda, de la segunda etapa, y ya será el final de la carrera, así que estaremos atentos a cómo queda. Por ahora, la general entonces la gana Agustín Mondani con el auto del Hyundai de la RC2.
Bien, cerraron ya la décima vuelta los pilotos del TC Mouras. Continúa ganando Lucas Carabajal, ahora el limpiaparabrisas, que va trabajando de manera más exigente en los autos del TC Mouras. Van encarando la chicana. Carabajal, Borguer, Gifrey, González, Luengo, De Marco, Provenz, Conde, Antoni, Bautista, 12, los 10 primeros. Completan Facundo Ledesma, Bruno Bocanera, Santiago Biaggi, Agustín Ayala. A una vuelta están Tomás Poner y Lucas Budanovi, al igual que Gustavo Tadei y Juan Manuel 12. Y abandonó ya Lucas Guerra y Gastón Rossi. Después del toque que tuvo en la primera vuelta, cayó al puesto 19, a un giro quedó el piloto santafesino. Quedan 4 vueltas por ahora el Facha Carabajal, logrando una nueva victoria en el TC Mouras, pero Borguer intentará que esto no ocurra cuando van a quedar 3 vueltas en unos momentos más.
Sí, y bueno, veíamos un poco la cantidad de autos en Rally Sprint Latam en Gualeguay, por ejemplo, 43 vehículos solamente presentes junto al campeonato entrerriano y poco más de la mitad solamente del Rally Sprint Latam. Tenemos 3 A6, un RC2, un N7, 2 RC2S, un N9 16 válvulas, 4 RC3, después tenemos 5 RC5, un RC4 y 4 RC58, pero bueno, pocos autos ha reunido el Sprint Latam, que bueno, vino a competir un poco con el rally argentino, aunque son reglamentos diferentes y el rally argentino tiene más federalismo porque se compite por todo lo largo y ancho del país, y el Rally Sprint Latam hace carreras en conjunto con certámenes provinciales, lo cual hace un poco sumar parque automotor.
Bien, tenemos información que nos llega del ámbito zonal a cargo de nuestro colega Abel Urfini, que nos va a contar un poco cómo va el panorama con una de las tantas actividades zonales que hay en este día domingo. Así que en breve, cuando tengamos la palabra de Abel Urfini ya lista para escuchar, vamos a estar haciéndolo. Sigue lloviendo con mucha intensidad en el Autódromo de La Plata, pero quedan menos de un minuto de competencia. Carabajal que aguanta y resiste, y ahora Borguer que intenta descontarle saliendo del curbón. Vamos a ver, va a quedar solamente una vuelta de carrera para que se baje la bandera cuadros.
En cualquier momento escuchamos el audio sobre el informe zonal de Abel Urfini. Ahora lo escuchamos.
Hola amigos de Radio Provincia, el gusto enorme de saludarlos, como siempre, a toda la audiencia, a la multitudinaria audiencia de Radio Provincia, a toda la mesa, para contarles la actualidad de la limitada belgranense, que continúa preparándose para lo que va a ser la primera fecha de la temporada, 12 y 13 de abril, en el Autódromo Gabriela Pera de General Belgrano, con las 3 divisionales que va a estar presentando la categoría en este año. Recordamos que están las tradicionales cafeteras 6 cilindros de la clase A, la limitada belgranense pickup, y este año se incorpora una nueva división que es la limitada belgranense promocional, una categoría con mecánica totalmente estándar, con los mismos chasis que corren en la A, pero con mecánica estándar, con neumáticos radiales, una categoría bastante más económica que la clase A, y con la chance que le va a dar a varios pilotos, que que por ahí no tienen vasta experiencia en el automovilismo deportivo, o incluso aquellos que quieren hacer sus primeras experiencias dentro del automovilismo deportivo, también los jóvenes que vienen del karting, donde ya con 15 años y la autorización firmada de padre, madre, pueden estar corriendo, manejando un auto 6 cilindros. Bueno, esta limitada belgranense promocional le va a dar la posibilidad a todos estos pilotos de estar corriendo. Es muy buena la recepción que ha habido en la gente de esta limitada belgranense promocional. Ya se han terminado varios autos y hay otros tantos en construcción. Así que es bueno el panorama para esta nueva divisional de la limitada belgranense. La clase A ya afianzada, seguramente promediando arriba de 26, 27 autos toda la carrera, con llegando prácticamente a la treintena, se calcula para lo que va a ser la primera fecha, con la vuelta de un campeón, de un ex campeón de la categoría, como es el belgranense Tomás Johnston, quien está volviendo con su auto de la Peña La Saeta, luego de algunas temporadas de estar ausente Tommy Johnston en la limitada belgranense. Bueno, ahora retorna a la categoría con la atención de su propia estructura, de su propio equipo, con los motores de su padre, del inglés Rulli Johnston. Así que sin dudas eso es un paso, una muy buena incorporación, la vuelta de Tommy Johnston. Y después, pilotos que van a estar también corriendo con ciudades que van a estar retornando a la categoría, que en algún momento tuvieron representantes que después los dejaron de tener y que hoy van a volver a tenernos, como es el caso de Rausch y de la ciudad de General Alvear. Tres pilotos de Rausch, un piloto de General Alvear que va a estar corriendo en la limitada belgranense promocional. Así que es bueno el panorama para este año. Y las camionetas esperando en la limitada belgranense pickup, que finalmente este 2025 sea el año de despegue para las camionetas del Zonal, para esta categoría de pickups que ya va a estar comenzando su cuarto año consecutivo. 12 y 13 de abril, entonces, la cita en el Autódromo Gabriela Pera de General Belgrano, primera del año para la limitada belgranense, junto al karting regional lezamense, esta categoría de karting que se va a estar incorporando al ala bajo el techo de la limitada belgranense a partir de esta temporada, con tres divisionales: la divisional escuela con motores estacionarios y dos divisionales de 150 centímetros cúbicos divididas por peso. Por supuesto que, como siempre, junto a la limitada belgranense, el Gran Turismo Metropolitano y la Fiat 600 promocional Berisso, ese es el espectáculo preparado para el 12 y 13 de abril en el Gabriela Pela de General Belgrano, con la primera de la temporada para la limitada belgranense y todas sus divisionales. Hasta aquí el informe, entonces, de la actualidad, del presente de la limitada belgranense. Como siempre, agradecerles por el espacio y será hasta cuando ustedes lo dispongan. Fuerte abrazo, buen fin de semana.
Abrazo grande a Abel Urfine, que nos contó todas las novedades de la limitada belgranense, que se prepara para arrancar su año el próximo 13 y 14 de abril. Y en La Plata nomás, victoria para el Facha Carabajal, como dijiste vos, Sergio, nos decías fuera del aire, 3 de 4 para el piloto chaqueño.
Exactamente, el Facha Carabajal, el chaqueño, ganó 3 carreras, la otra la ganó Eugenio Provenz. Y hablando de Fórmula 1, por supuesto que estamos hablando de una gran pérdida, se refiere a la carga aerodinámica en mi coche, así que seguro que había potencial para hacerlo mucho mejor. Lo dijo Charles Leclerc, que recordamos perdió el end play del lado izquierdo del alerón delantero. Y bueno, no queríamos gastar 8 segundos en la parada en boxe para cambiar el alerón delantero, porque entonces tendría que adelantar coches y éramos muy débiles en la curva 12. El auto se mantuvo muy competitivo pese a esa rotura cuando tuvo un toque con Lewis Hamilton. Pero bueno, Charles Leclerc lamentablemente terminó excluido por el tema principalmente de faltarle un kilo a la Ferrari F75.
Bien, clasificador completo del TC Moura después de esta final que ganó, como ya dijimos, Lucas Carabajal. Segundo, Manuel Borguer. Tercero, Juan Pablo Guifrey. Cuarto, Leandro González. Quinto, Francisco Luengo. Sexto, Luca de Marco. Séptimo, Eugenio Provenz. Octavo, Juan José Conde. Noveno, Benjamín Antón. Décimo, Bautista 12. Undécimo, Bruno Bocanera. Duodécimo, Santiago Biaggi. Decimotercero, Agustín Ayala. Decimocuarto, Facundo Ledesma. Decimoquinto, a un giro quedó Tomás Posner. Más atrás, Lucas Bodanovi, Juan Manuel 12, Gustavo Tadei Jr., Gastón Rossi, y abandonó Lucas Guerra. Carabajal, Lucas Carabajal, se quedó con la cuarta del año del TC Mouras en La Plata y en un ratito se viene la final de las TC Pickup.
Te completo con el campeonato. Primero Carabajal, 167 puntos con 3 victorias. Segundo Eugenio Proven, 147 unidades. Tercero Manuel Borguer, 146. Cuarto Leandro González, 142.5. Quinto Juan Pablo Giffrey, 138 puntos y medio. Sexto Luca Bodanovich. Séptimo Tomás Posner. Octavo Francisco Luengo. Noveno Agustín Ayala. Décimo Luca De Marco. 11 Juan José Conde. 12 Benjamín Antón.
Y en el Oscar Cabalén de Córdoba, Rodri, se viene la final para la clase 3 del Córdoba Pista.
Claro, en este caso de Capicó, porque bueno, Córdoba Pista al final, finalmente la que va a ser como la especie de clase 3 no va a estar presente, no estuvo presente, pero se viene, sí, con 19 autos presentes, también una categoría que ha crecido, al igual que un par también del Capicor, que bueno, evidentemente por una cuestión de costos, Capicor, que es el segundo campeonato principal de Córdoba, ha tenido un crecimiento mayor al del Córdoba Pista. Y yéndonos al plano internacional, completando, ¿no? Hoy hablamos de la victoria de Elfyn Evans en el rally, el Safari Rally de Kenia. Segundo, Tanak, a 1:09:09, con el Hyundai. Tercero, Thierry Neuville, también con Hyundai, a más de 2 horas. Cuarto, Sami Pajari, con el Toyota. Quinto, Gregor Munster, con el mejor Ford. Sexto, Wunsch Grismith, ganador de la WRC2. Séptimo, Jean Solans. Octavo, Jordan Serderidis. Noveno, Fabricio Saldívar, el piloto paraguayo. Y décimo, Joshua McKirlan, el único rookie de la temporada en lo que es la categoría reina, ¿no? La WRC1. El campeonato actualizado tiene a Elfyn Evans como líder con 88 unidades. Segundo, Thierry Neuville con 52. Tercero, Tanak, 49. Cuarto, Scheer con 33. Y quinto, Furmoz con 31. Al igual que Kalle Rovanperä, que bueno, tanto Scheer como Rovanperä hacen tiempo parcial de campeonato, así que van a sumar pocos puntos con respecto a los competidores. Entonces, 36 puntos de ventaja de Elfyn Evans sobre Thierry Neuville.
14:21, Javier Rufas nos envía a la pausa.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más. No Mientan Más. Todos los domingos a las 18. No Mientan Más. No es un pedido, es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito. Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gob.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Viví las eliminatorias camino al Mundial 2026 en Provincia. Martes 25 de marzo, desde las 20, la selección campeona del mundo recibe a Brasil. Sentí la emoción del encuentro desde el Estadio Monumental con Lucho Marcelli y Feno Tartaglia. Argentina, Brasil, en una nueva edición del Clásico Sudamericano. Martes 25 de marzo, desde las 20. Escúchalo en Provincia. Y decime qué se siente.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Seguimos en Motores 1270 por Radio Provincia. Ingresamos, ya estamos cerca de la última media hora del programa y recordamos lo que confirmó el presidente del ACTC en Expo Agro, hablando del calendario del turismo carretera, última fecha, 7 de diciembre, en el Roberto Mouras de La Plata. Y el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, es probable que no tenga fecha, atención. ¿Por qué? Porque van a empezar a trabajar a fondo para cambiarle la categoría, el nivel FIA, del Autódromo Capitalino, para en un futuro tener categorías internacionales. A ver, el objetivo es traer a la Fórmula 1, me parece, ¿no? En un futuro, Rodri, no sé cómo la ves vos. Tommy, no sé qué opinan ustedes.
Sí, pero por algo hay que empezar, que es pensar en MotoGP o, ¿por qué no? El sueño de IndyCar, ¿no? Y estaba pensando que el 53, dijiste, la primera carrera puntuable que se hizo de Fórmula 1 en Argentina.
Exactamente.
Ahí en 2025 en 2028 se cumple 75 años. ¿Por qué no?
Buen dato.
¿Por qué no soñar?
¿Por qué no soñar? Nos quedan 3 años de trabajo. No le estamos diciendo 2026, estamos diciendo 2028. Es un plazo más razonable, creo, para trabajar.
Hablan de 5 meses de laburo. Por eso tambalea la fecha del Autódromo de Buenos Aires del Turismo Carretera. Por ese motivo. Se habla de Trelew, Roberto Argento, el responsable de inspección de autódromos, representando a la CTC, estuvo visitando Trelew, así que podría haber un enroque. El Autódromo de Buenos Aires no tendría fecha este año por las obras que se van a encarar y podría volver al TC al sur, al Autódromo de Trelew.
Esperemos que se pueda llegar a buen puerto esta opción y que entró un autódromo que no estaba en la órbita, porque siempre generalmente cuando se cae una fecha de TC van a la fácil, una segunda fecha en San Nicolás, una segunda fecha en el Vigicum. Acá Trelew, como dijiste vos, así ya... va a ser 12 años que no va al TC.
2014 creo fue Victoria de Rossi, si mal no recuerdo.
11 años.
11 años. Más o menos.
Vamos a decir algo, ¿no? Justo. Trelew es un escenario que no está en el calendario por una cuestión económica. Porque la verdad, como autódromo, supera por escándalo, quizás una cuestión mía, ¿no? Pero ahí se dieron las mejores carreras. La mejor carrera de la historia del turismo nacional se dio ahí. Fue aquella de clase 3 que ganó Fabián Pisandelli, que fue un carrerón. Que sigo pensando, quizás Joaquín Carrizo, nuestro conocido de La Plata.
En cualquier momento la suba, que la consigue.
Quizás consigue el video, porque yo no lo encontré nunca. Hay un resumen, un compacto de pistas argentinas, pero no está la carrera completa en ningún lado.
Me imagino la casa de Joaquín Carrizo, ¿no? Debe tener un estante con todos los VHS, ¿no?
Claro.
Vamos a charlar con él un día.
Hablando entre tantas categorías, hay una nueva, que yo no la tenía en la órbita, que existe de karting, que se llama Karting del Este. El otro día habló Walter del Karting Rioplatense, que me pareció algo que se estaba luchando hace rato tener. Finalmente se consiguió tener. Arrancó con un parque escueto, pero arrancó al fin. Y ahora tenemos el Karting del Este, que comenzó en Saladillo, está disputando su primera fecha en la clase 150, clase 1, bien digo. Ganó Federico Machado la final, segundo Thiago Iglesias, tercero Gianluca Pagani. En la prefinal de la 150 Master, victoria para David Renzi, segundo Gonzalo Bovicio y tercero Gustavo Motola. En la prefinal de la Super Master ganó Gaspar Iseta, segundo Facundo Dicheschi, tercero Germán Ufano. Y se está realizando en este momento la final de la 150 Clase 2, con triunfo para Ariel Laborde, segundo Fernando Deseo y tercero Santiago Marconi, en lo que es entonces esta categoría Nobel, por lo menos para mí. Que es el karting del Este, que está empezando el campeonato en Saladillo. Hay varios campeonatos. Está el karting del Oeste también en tierra realizando su primera fecha. El karting del Oeste tradicional también en Trenquelauquen. Hay acción por distintos autódromos y cartódromos del país.
Vuelta previa para las TC Pickup en La Plata. Repasamos rapidito cómo se larga. En la primera fila, Jacob Werner. En la segunda, Rodríguez Palazzo. En la tercera, Thiago Martínez, Tobías Martínez con Mauricio Lambiri. Fila 4 para Diego De Carlo y Nachito Faín. Fila 5, Diego Azar y Juan José Barlín. Fila 6, Nicolás Impiombato, Juan Pillanini. Fila 7, Javier Jack con Matías Frano. Fila 8, Agustín Canapino y el Gurisito Martínez después del duelo que tuvieron en la serie. Fila 9 y última para Leandro Mulet, Nico Pesucci, recordamos, no está largando, motivo de que rompió dos motores ayer y se retiró del circuito, Germán Todino, el Gaucho de Rivera, así que en breve se larga la segunda del año para las TC Pickup, con, como ya habíamos comentado, Andy Jacos y Mariano Werner en la primera fila.
Qué año para Todino, ¿no?
Viene complicado.
Viene complicado y no está presente en el TN, ¿no? Este año.
No.
Que era algo que venía haciendo y en el que venía siendo competitivo, pero bueno, no se puede. Hoy en día es difícil hacer tres categorías. Hablando de hacer categorías varias, esta semana se presentó el equipo Honda YPF Racing, que presentó el plantel de piloto para el TC2000 y para el TCR Sudamérica. Que sí. Sorprende la incorporación de Adrián Chiriano, ¿no? El TCR Sudamérica va a estar Lionel Pernía, Mariano Pernía, Thiago Pernía, Nelson Piquet y Adrián Chiriano, el TCR Sudamérica, un plantel de 5 pilotos, y hay que ver si no se suman algún auto más. Y en el TC2000 confirmados Lionel y Thiago Pernía. Veremos si también lo de Chiriano va junto al TC2000 o qué, porque recordemos que la idea del equipo era arrancar con dos Honda ZRB, que son las SUV, y dos Honda Civic, que les quedaban al equipo. Claro. La cantidad de Honda Civic que había dando vuelta, ¿no? Porque recordemos que el equipo supuestamente se fragmentó y Roberto Valle se llevó una parte del Turismo Carretera 2000 y quedó otra en el TC2000. Pero aparecen Honda Civic, porque también están los de Coiro Competición, que eran Honda de Roberto Valle.
Claro, está lleno de Honda por todos lados.
Exactamente. Es increíble unos autos que pensábamos que no había tantos y de repente empiezan a aparecer por todos lados. Así que,
Y hablando del TCR Sudamerican, también esta semana se confirmó que va a estar debutando con el Paladini Racing Santino Valerini.
Sí, que va a ser una especie de wild card. Entiendo que va a hacer algunas carreras. Con Honda, creo, ¿no? Con Toyota. Me parece que era con el Toyota que le quedó, porque ellos van a correr con el Lincoln Co. este año.
Claro, sí.
El Paladini Racing. Y también, bueno, también se confirmó en los últimos días la presencia de, un piloto que ya venía compitiendo, que es Rafael Reis, se lo confirmó como piloto de la categoría a tiempo completo. Y también la presencia femenina, ¿no? Recordamos que en su momento se había hecho una especie de test entre tres pilotos brasileños, sabían quién quedaba, y finalmente María Nienkötter va a ser la que va a correr representando al género femenino con el Audi del Cobra Racing Team. Y otra, para cerrar este tema, otra confirmación fue la de Genaro Raceto con el auto del Peugeot del PMO Racing, equipo campeón junto a Pedro Cardoso, ¿no?
Estamos en contacto con nuestro compañero, con Lautaro Ibero, ¿no? Que nos va a informar. Qué día domingo complicado del 4000, ¿no? Del Procar 4000. Lautaro, gracias por este contacto con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Sí, así es, como dijiste vos, por la fecha número 2 del Procar 4000. Ambas finales muy complicadas en la clase A, que ha sido la última en finalizar. Tenemos un final abierto, incierto. Para resumir de manera muy breve, los pilotos largaron con gomas lisas porque estaban dadas las condiciones para largar así. Promediando la carrera, se empieza a largar una tenue lluvia que luego se empezó a intensificar y después era un diluvio total. Con Pescar, cuando se larga la carrera, en la curva número 1 se ve en la transmisión oficial que los pilotos se van prácticamente la gran mayoría. Bueno, a todo esto se pone bandera roja, se detiene la competencia y se computa la vuelta número 9, que dio como ganador al Tiki Pérez Bravo, al piloto de Juan Galén. En la segunda posición lo teníamos a Luis Maggini Jr., que fue uno de los pilotos que se pegó muy fuerte y en la curva 1 se lastimó el brazo. Bueno, y en la tercera colocación llegó Leo Nowak. Recién estábamos hablando fuera del aire, junto con vos, y te estaba comentando de que, ¿por qué es un final abierto? Porque están los pilotos reunidos junto con los equipos, deliberando esto, el tema de la última vuelta que se ha computado. Hay reclamos cruzados y todavía no sabemos quién es el ganador de manera oficial. La categoría no ha emitido, he hablado recién con el jefe de prensa, no sabemos qué va a suceder luego del resultado de esta reunión. En pista te digo que ganó supuestamente el Tiki Pérez Bravo, segundo fue Luis Maggini Jr., el piloto de Mendoza, y tercero, Leo Nowak. Yo estoy ubicado ahora en los boxes, puntualmente en el ingreso de donde los pilotos se incorporan de la pista al inicio de la calle de boxes. Está pasando por adelante mío una de las Chevy que se pegó un muy fuerte golpe, estamos hablando de la de Luis Maggini Jr., y enfrente mío está el Torino de Germán Pietranera, también muy dañado. Una lástima cómo fue el desenlace, porque veníamos teniendo un gran desarrollo de toda esta actividad.
¿Lautaro?
Sí, te escucho.
Buenos días, Rodrigo, te saluda.
¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días.
Buenos días. Sí, en un momento se me actualizó el clasificador acá y computaba 10 vueltas y había cambiado el ganador. Y después se volvió a rectificar y se puso 9, y bueno, el podio que vimos en la televisión y el que se entregó en la premiación. El reclamo es el momento en el que sale la bandera roja, porque algunos reclaman que la bandera roja sale en la vuelta 10 cuando ya se habían producido los despistes y quieren que se compute cómo quedaron en pista después de esos despistes. Y bueno, finalmente se computó, como siempre, la bandera roja se computa como lo estaba en la vuelta anterior. Y la vuelta anterior es la vuelta anterior a los despistes, o sea, ganaba el Tiki Pérez Bravo. Ese es el reclamo, entiendo.
Exactamente. Tal cual me lo mencionaste vos, bueno, ese es el problema, ese es el gris que están reclamando los pilotos y los equipos. Entonces, tenemos opiniones cruzadas, deliberando cuál es la última vuelta que se computa, por una cuestión de cuando los autos comienzan a pasar, por el tema de sensores y demás, antes de que pase este accidente. Y bueno, están deliberando todas esas circunstancias, ¿sí? Hasta que no esté claro esta definición, no puedo, digamos, agregar o mencionar algo de lo bien que describiste la situación desde el estudio.
Perfecto, perfecto. Bueno, si llega a haber alguna novedad, estaremos seguramente comentándolo y nos estará informando. Es raro, porque bueno, generalmente una bandera roja medio que... Qué determinante, uno ya como que tiene el chip en la mente de decir, bandera roja, se computa la vuelta anterior.
Lautaro, sí, perdón, ¿cómo están los pilotos, Lautaro, de este accidente múltiple cerca de la S del Ciervo?
Bueno, mira, te puedo comentar que Federico Lin, el reconocido piloto que pasó por el turismo de carretera, vino caminando enfrente a mí cuando ya finalizó la competencia y estaba ringueando, o sea... Fue fuerte los golpes. Luis Maggini, el piloto que apareció en el podio, se venía agarrando el brazo. O sea, imagínate, se golpean en la curva número uno. Yo te lo voy describiendo de esta forma.
Sí.
Me acerco para ver la cantidad de autos y pilotos que había y me empiezan a venir caminando de a poco. Luis Maggini, el más grande, después venía Nico Biondo y así sucesivamente. Bueno, uno de los tres que te estaba comentando que venía es Luis Maggini Jr., el que hace el podio con la posición número 2, y se venía agarrando el brazo, pero con una cara que el semblante no era bueno, la verdad que no era bueno. Obviamente no me atreví a hacer la nota porque preferí primero saber cómo estaba él. Me dijo que estaba muy bien, que estaba bien, pero en el sentido... de que podría haber sido mucho peor. Sí se agarraba el brazo y tenía esa molestia. Pero no sé si ustedes lo vieron en la tele, es la Chevy que entra toda cruzada y sí. Se pega. Bueno, esa es la de Luis Maggini Jr.
Bien.
Fue muy fuerte el golpe.
Sí, y lo que hace, el condimento que agrega que la lo fuerte del impacto es que ninguno tuvo forma de prever a quién se iba a encontrar, porque, a ver, había autos despistados, creo que Campillay es el primero que impacta contra otro vehículo que estaban encajados contra los neumáticos, y después el que venga atrás no tenía forma, de sobrevivir en la pista quizás, pero donde se despistaba no tenía control el auto y era pegarle a lo que venía, y en este caso lo que venía eran autos que estaban parados, ¿no? Y en el caso de Maggini Jr., lo que le pasó es eso, la incertidumbre de saberse con qué se iba a encontrar y no saber ni cómo le iba a pegar, si de frente o de atrás, ni de costado, ni con qué se iba a pegar, ¿no? Creo que eso es lo que lo agarró por sorpresa a él también.
Seguro, sí. Agregando ese comentario que vos me estás diciendo, Nicolás Biondo estaba bien, no se había golpeado físicamente, y me dice, lo tendrían que haber parado antes. No lo podían haber dado con bandera verde, o sea, relanzado la carrera con esta condición. Es uno de los reclamos más presentes que tiene los pilotos, porque era obvio que en la primer curva, por esta condición, y todos con goma lisa, no iban a poder doblar, porque él me decía, ya por derecho, no lo podía acelerar, me decía Nicolás Biondo. Yo por derecho, te vuelvo a repetir esta frase que me dijo, ya por derecho, no lo podía llevar al auto. O sea que imagínense que doblando, muchísimo menos.
Eso es lo que te iba a preguntar, Lautaro. ¿Qué tal? Buen día, Tomás te saluda. Se vio acá por la televisión que empezó a llover de manera torrencial un par de vueltas antes de que viniera el accidente múltiple en la curva 1. Creo que ahí también, como decías vos, bien detallabas hace un ratito, una falta de tacto de los comisarios de pararlo antes porque cayó un verdadero chaparrón y con las gomas para piso seco era cuestión de tiempo para que terminara pasando lo que lamentablemente pasó.
Exactamente. A ver, es fácil comentar y decir con ya el diario del lunes, ¿no? Pero en el mientras tanto se podría haber parado la carrera porque todos estaban con goma lisa. No había ningún piloto que largó con gomas con dibujo, con cubiertas para lluvia, porque el piso, la cinta asfáltica, no estaba para esa condición de pista. Imagínense que hasta la vuelta número 5 aproximadamente, vuelta 6, no estaba lloviendo. O sea que ese neumático con compuesto de lluvia se iba a degradar, se iba a romper todo y bueno, no era para prepararse para la lluvia. Bueno, dicho esto, cuando se larga la precipitación tan fuerte que estamos comentando y hablando, se debía haber parado la carrera, y ese es uno de los reclamos más puntuales que tienen los pilotos por esta final de la clase A.
Lautaro, muy completito tu informe. Esperemos que se defina todo de la mejor manera, así que restablecemos el contacto en próximos programas.
Dale, dale. Bueno, no, gracias a ustedes por llamarnos. Estamos acá a disposición para ustedes. Disculpen si capaz en esta euforia que uno tiene está sobrellevando niveles de tono un poco más alto de lo debido, pero bueno, es un contexto muy complicado. Acá la lluvia es torrencial. Y ahora estamos esperando la definición de la clase A. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto.
Lautaro, una cortita antes de despedirte. En caso de que tenga definición de la carrera antes de las 3, nos mandás la información y la pasamos, claro. Está de más decirlo.
Excelente. Yo estoy esperando afuera de los comisarios deportivos, donde se escucha una reunión con palabras muy altas de todos los pilotos, así que
se pudrió todo.
El clima en los boxes de Buenos Aires.
Me querés decir, palabras más, palabras menos, que se está pudriendo todo.
Y sí, porque no se está definiendo, claro.
Abrazo, Lautaro.
Abrazo a vos, un abrazo, chau, chau.
Lautaro Vivero, con toda la información del Procar 4000, complicada situación en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Ahora la pausa en motor de 270.
Marchamos en La Plata.
Ante el fascismo y la crueldad, memoria, verdad y justicia.
30.000 presentes. Marchamos, domingo 23 de marzo, 15 horas, Plaza San Martín de La Plata.
Convocan abuelas de Plaza de Mayo, familiares
de desaparecidos y detenidos por razones políticas, familiares y compañeros, hijos, Regional La Plata, Berisso y Ensenada, nietes, La Plata, Berisso y Ensenada, Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, Coordinadora por la Defensa de los Derechos Humanos, Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos. Marchamos, domingo 23 de marzo, Plaza San Martín de La Plata.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y encontrá las mejores ofertas. Llévate un Smart TV LED 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 33.333 pesos para maratonear tu serie favorita. No te olvides de aprovechar hasta un 20% de descuento y 12 cuotas sin interés en todo electro. Aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu casa. Además, asado por kilogramo, 7.499 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 25 de marzo o hasta agotar stock.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Conocé la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El 26 de marzo vence el impuesto automotor. Si elegís pagar anual, tenés un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Subite. Escucha. Sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270.
Ponemos primera y no paramos.
Motores 1270 por Radio Provincia.
Continuamos, seguimos con radio en Radio Provincia de Buenos Aires. 15 minutos nos separan de las 3 de la tarde, 9 vueltas de 18 para las TC Pickup en La Plata. Gana Andy Jaco, segundo Mariano Werner, tercero Mauricio Lambiris, cuarto Matías Rodríguez, quinto Juan José Barlín, completan los 10 primeros, Juan Pillanini, Ignacio Faín, Agustín Canapino, Agustín Martínez y el Tano Matías Frano. Un piso complicado, pero no tanto, las camionetas ya se han ido adaptando a la condición de pista, van a cerrar la vuelta número 10, van a quedar 8 solamente para la bandera cuadros. Y Andy Jacos, contra todo pronóstico, buscando una victoria en las camionetas, pero Werner intenta seguirle el paso. Por ahora 9 décimas separan al de Ramos Mejía del de Paraná. Van a quedar solo 8 vueltas, una carrera como ya nos tiene acostumbrado las TC Pickup, Rodri, bastante tranquila y monótona, no hay grandes modificaciones.
No, para nada, tranquila, lineal la carrera, pero bueno, uno esperaba que por la condición de pista un poco más complicada de lo normal pueda darse espectáculo. Categorías TZ presente San Rafaela con las 4 divisionales. La FIA 600 disputó la final, la FIA 600 TZ. Victoria para Mariano Bagliente. Segundo, Horacio Fernández. Tercero, José Andrieri. Y está disputándose la final de TZ 1400. Está ganando Pablo Sismondi. Segundo, Joaquín Seaglio. Tercero, Matías Sanz. Y luego quedarán TZ 128 y TZ 1600.
Siempre es un buen momento charlar con una persona que tiene una experiencia enorme en el mundo del automovilismo, como es el escribano Hugo Cuervo, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo anda, Hugo? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a vos, a toda la audiencia de La Plata. Muy bien, gracias a Dios. Estamos, si bien alejados del automovilismo, pero lo más importante, estamos y muy bien de salud.
¿Está alejado del automovilismo? ¿Las mira las carreras, por lo menos, Hugo?
Mira, sí, cuando tengo tiempo las miro, no todas, por supuesto, pero realmente desde el año 2014 o 2015, o sea, hace 10 años, que no he ido más a ninguna competencia de ninguna categoría ni a verlas, porque realmente estoy alejado de verdad. Obviamente los domingos, fundamentalmente cuando, te vuelvo a repetir, tengo tiempo y hay alguna categoría que realmente me interesa, estamos presentes, ¿no? Así que sí, estoy alejado, pero estoy bastante interiorizado por la información periodística que me genera esto que te estoy comentando, ¿no?
¿Ciclo cumplido o si algún día lo llaman, hay una posibilidad de algo?
No. Yo ya tengo 75 años, estoy muy bien como estoy. Yo cuando me retiré lo hice de una manera muy como una decisión muy pensada, que la venía masticando ya hacía un par de años. El tiempo es algo irreversible que pasa para todos, y yo ya no tenía el entusiasmo, las ganas que se van perdiendo a través del tiempo, y bueno, y tomé la decisión y creo que hoy estoy muy contento. Creo que fue una decisión inteligente, porque en esto más vale retirarse un minuto antes y no un segundo después, ¿no es cierto? Así que ya te digo, no, para mí es una vuelta de página, totalmente decidida.
Rapidito, así, ¿cuál es el mejor momento que se le viene a la memoria así rápidamente, Hugo, de su actividad automovilística como responsable de equipo?
Y bueno, es muy difícil, cuando se ganan campeonatos siempre son los mejores momentos, pero realmente a nivel equipo, para mí el mejor momento fue en el año 2013, cuando ganamos en la quinta carrera, ya habían ganado los tres pilotos, estábamos primero, segundo y tercero en el campeonato, venimos de hacer el podio completo en una carrera de Mendoza, y veníamos con Gian Lombardo, Werner y De Benedictis, con mucha contundencia, como te digo, y era un campeonato que estaba prácticamente ya definido, porque teníamos la victoria, teníamos el potencial, pero bueno, no, después de ahí la cosa no, pasaron circunstancias no del todo claras que hicieron que a mí ya ahí me empezara un poco a molestar ir a las carreras y a todo el manejo que empezó a verse después también reflejado en el TC, ¿no?
Hugo, perdón, Tommy, una consulta más. ¿Hubo gente que fue injusta con usted en el mundo del automovilismo, principalmente en el turismo carretera?
Mira, yo no sé si injusta, simplemente yo pequé a lo mejor del error de no ser oficialista. Yo nunca fui condescendiente con las autoridades, cuando algo me parecía que estaba mal lo manifestaba. Eso vos sabés muy bien que en el turismo carretera es un poco mala palabra, ¿no? Así que en ese aspecto, si yo tengo que hacer una autocrítica, te tengo que decir que el problema que tuve yo fue que nunca fui, consecuente o obsecuente, si uno quiere decir, con la autoridad de turno, ¿no? Pero yo no estoy para nada arrepentido de cómo actué, con la transparencia que lo hice, pero realmente, viste, hoy en día, y después de ese entonces, la cuestión se fue empezando a rarecer, ustedes lo saben muy bien,
sí.
Que el que piensa distinto en el turismo en carretera es considerado un enemigo. Es un sistema súper presidencialista, por no decir otra cosa, y bueno, es tomalo o dejalo, ¿no? Yo quería dormir tranquilo y estar con tranquilo conmigo mismo y con mi conciencia, y siempre actué por derecha y con transparencia, cosa que no ocurrió de la misma manera a veces de las autoridades de la categoría, ¿no?
Hugo, buenos días. Rodrigo Bubet te saluda. Y siguiendo esta línea, ¿sentís que hoy escasea, por no decir que no existe prácticamente, gente como vos, digamos, gente que hace falta, gente que sea frontal y se pelee con quien tenga que pelearse o refute a quien tenga que refutar para hacer un automovilismo mejor? ¿Crees que hay mucha condescendencia?
Absolutamente. Si no sos condescendiente, no estás en la categoría, porque la política es, si te gusta, bien, y si no, tenés que dar un paso al costado, ¿no? Si no, déjalo. Realmente, vos fíjate, los periodistas, ustedes mismos, sin ni más lejos, a veces tienen las decisiones muy acotadas o los comentarios muy acotados, y hay muchas cosas que si no se callan o se dicen de otra manera, te obligan a pasar un mal momento. Realmente los pilotos en su mayoría, no en su totalidad, tienen un discurso ya armado, porque no pueden sacar los pies del plato, porque lo entiendo, yo no lo comprendo, pero sí lo entiendo, que es su actividad, es su medio de vida en muchos de los casos, y cada uno obviamente vela por sus intereses, pero eso te quita libertad de expresión y objetividad, y a veces tenés que actuar no como correspondería, sino como te conviene.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes, Tomás Molina los saluda. Siguiendo con este tema de discusión con una ACTC, que está avanzando cada vez más en el automovilismo, agrupando cada vez más categorías, con esta grieta ya conocida entre el ACA y la ACTC. Quería escuchar su opinión, ¿lo ve sano, lo ve favorable que un ente, como bien usted reclama, que es tan presidencialista, se esté quedando con casi todo el automovilismo?
Bueno, los hechos están a la vista, sin ninguna duda. El mayor perjudicado es el automovilismo. Vos fijate que los ratings de televisión han bajado a un 10% o un 15% de lo que era hace 10 años, o 15. La penetración popular de las categorías, y quieras o no, ha disminuido sustancialmente. La concurrencia en los espectáculos y en las carreras es mucho menor. Y bueno, la penetración, como te acabo de decir, en la gente, hoy en día los medios, antes había 10 revistas, ahora no hay, antes había muchísimas audiciones de radio, ahora hay mucho menos, antes la penetración en los medios gráficos, vos fíjate, los diarios de primera línea a nivel nacional, antes le daban 2 o 3 hojas, ahora le dan un pequeño espacio como para poder dar una información. En definitiva, tenemos que ser conscientes que solamente en este momento el automovilismo le interesa a los protagonistas y a los que tienen algún interés creado, pero lo cierto es que esta división que hay en el automovilismo no le ha hecho bien a nadie. La gente del Automóvil Club Argentino, que son en ese sentido la autoridad madre que rige a través de la FIA la autoridad de... No se ha sabido seguramente manejarse bien, ellos mismos lo han reconocido. Y bueno, y el turismo carretera tiene una gran virtud, que es un fenómeno social inentendible en el público, que la gente lo sigue todavía, no como antes, pero todavía es la categoría que tiene, no podemos negar sin ninguna duda, la mayor penetración y índice de popularidad, pero siempre mucho menor de lo que era antes, ¿no?
Hugo, hubo un cambio muy importante en estos últimos 2 años del turismo carretera. Ahora hay autos totalmente diferentes, los autos de nueva generación. ¿Tiene una opinión formada sobre eso?
Bueno, yo creo que era un cambio que era necesario. Me parece que el paso del tiempo, como yo dije, hay que entenderlo y llevarlo a la práctica en los hechos, los cambios en las categorías. Si bien vamos a ser realistas, el turismo carretera cambió la cáscara, claro. Después el auto es exactamente el mismo, ¿no? Es decir, el que está en el tema y entiende eso de autos de nueva generación es relativo. Yo creo que lo que se ha hecho es cambiar un poco la imagen externa, pero después nada más. El tema motores sigue igual, y yo lo que espero y deseo que el tema de reglamentario de los motores de una vez por todas sea transparente y objetivo, porque hemos visto el año pasado y hoy mismo que siempre hay autos que aparecen y desaparecen como por arte de magia de una carrera a otra, y bueno, y es vos populi que ha habido problemas reglamentarios de permitido y no permitido que se han visto reflejados en la pista, y era común en los comentarios de toda la gente, ¿no?
¿Qué tema ese, eh? O sea que es como que te falta un poco de potencia y te la damos así ganás. Eso es lo que quiere decir usted, Hugo.
Sí, Hugo. En términos criollos, a mí me lo han comentado pilotos que se arman pedidos exclusivos para alguna fecha para andar adelante.
Sí, sí, sí había.
Eso es lo que usted dice.
Primero fue la excepción, después eso se fue agrandando, y prácticamente el año pasado vimos que había carreras que había más autos que estaban fuera de reglamento que los que estaban en reglamento, ¿no? Era notorio, y pero eso no se podía transparentar ni comentar, porque que lo hacía obviamente penalizaba en forma sustancial de cara al futuro, ¿no? Bueno, es el gran problema que tiene para mí el turismo carretera, y que hoy todo el mundo lo sabe y ha perdido popularidad y transparencia por este mismo motivo, ¿no?
Hugo, estaríamos charlando un rato más, pero bueno, casi estamos al final del programa. Es muy entretenida esta charla y bueno, queríamos tener su opinión. Usted es un hombre que ha vivido el automovilismo y realmente de manera muy profunda, y tiene muchísima una opinión formada de todo. Y bueno, a disfrutar de la vida, ¿no? Ojalá que algún día esté en un box de vuelta, pero bueno, está bien la decisión que ha tomado usted.
No, te agradezco mucho. Las partes fueron buenas. Yo creo que he estado 15 años en el turismo de carretera. He tenido muchísimas satisfacciones, me ha dado muchas alegrías y no puedo renegar de eso bajo ningún punto de vista, pero realmente veo que la cosa desde ahí para adelante fue de mal en peor y creo que debería esa situación debería solucionarse para el bien de todo, ¿no?
Cuando le preguntamos sobre un momento importante en su trayectoria, pensé que iba a hablar aquella definición del 2009.